En los últimos tiempos cada vez escuchamos más hablar del autoconsumo, de la necesidad de apostar por energías renovables. Hoy queremos acercar estos conceptos y la manera de conseguir evolucionar hacia un modelo de consumo de energía más eficiente a nuestros oyentes. Y para ello tenemos con nosotros a Mariano Sidrach, que es catedrático en la Universidad de Málaga, fundador y coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Fotovoltaicos de esa universidad y vicepresidente de la Fundación Energías Renovables. Profesor Sidrach, bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo.
Buenas tardes. Hoy la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, se ha reunido con una representación de su fundación, de la Fundación Renovables, y sus compañeros de patronato le han trasladado varias necesidades. La de declarar el estado de emergencia climática, la de negociar un pacto de estado de energía y fomentar y aumentar el autoconsumo. Vamos por partes. ¿Por qué hay que declarar el estado de emergencia climática, profesor?
Pues desde nuestro punto de vista, porque la situación del cambio climático es urgente resolverla. De acuerdo con todos los conocimientos científicos y con los informes de los expertos, todo lo que no se haga antes del año 2030 ya vamos tarde, y por lo tanto el problema es que no tenemos tiempo de reacción para llevar a cabo la transición energética. Los cambios climáticos y los efectos del cambio climático son cada vez más exponenciales y, por lo tanto, urge tomar soluciones inmediatas para resolver este problema.
Estamos cansados de escuchar que el actual modelo energético está obsoleto y que no contribuye en nada a paliar esa emergencia climática. ¿Hacia dónde debe ir un modelo acorde con los tiempos?
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, un modelo energético acorde con estos tiempos debe ser un modelo en el cual dejemos de consumir combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático, y vayamos a una sociedad en la que principalmente se usen fuentes de energía renovables.
Claro, porque ¿a quién beneficia esta parálisis?
Bueno, la parálisis, no sé a qué te refieres.
En el cambio de modelo, parálisis. O sea, en el momento en el que detectamos que se puede ir hacia un modelo energético más eficiente, más sostenible, sí. Y no acabamos de dar el paso hacia ese modelo. Estamos un poco como estancados, a eso me refiero.
Bueno, que todo el mundo está girando y que todas las inversiones en fuentes de energía están girando hacia las energías renovables, es algo que nadie pone en duda. Lo que se pone en cuestión es la velocidad de ese cambio.
Eso es.
Es verdad que estamos reaccionando con lentitud y, según la mayoría de los expertos, estamos reaccionando tarde. Entre otras cosas, porque la urgencia del problema nos exigiría tener una velocidad de reacción mucho más importante. Pero sí es cierto que poco a poco la sociedad va siendo consciente de que no queda otra alternativa que dejar de consumir combustibles fósiles y ir hacia las energías renovables. Ahora sí es verdad que vamos lentos, es verdad que deberíamos acelerar mucho más la transición energética, porque nos estamos quedando sin tiempo. Es que el año 2030 está aquí al lado, es muy poco tiempo, y descarbonizar una economía y cambiar todo un modelo económico para hacer una transición energética es una cosa que no se puede hacer de un día para otro.
Para los oyentes que no estén muy familiarizados con el concepto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energías renovables, profesor?
Pues hablamos de energías que están producidas a partir de fuentes renovables, quiere decir a partir del sol y del viento principalmente. Actualmente tenemos dos tecnologías que están demostrando que son perfectamente competitivas y que son capaces de generar la energía que necesitamos. Por un lado está la energía eólica, que lleva desarrollándose mucho tiempo, pero por otro lado está la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica va a representar y está representando ya, de cara a la sociedad, la próxima revolución, una cosa tan importante como fue en su tiempo la revolución industrial. Ten en cuenta que la energía fotovoltaica es una energía que podemos poner una pequeña instalación fotovoltaica para hacer o suministrar parte de la energía eléctrica a una casa, o podemos hacer una instalación de todos los megavatios que queramos. Y además lo podemos hacer a precios competitivos. Ahora mismo es la tecnología que puede generar el kilovatio hora de todas las tecnologías de producción de energía eléctrica de la forma más barata y más rentable.
Se celebró mucho esa anulación del llamado impuesto al sol. Usted es fundador y coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Fotovoltaicos de la Universidad de Málaga desde 1990. ¿Cómo ha visto la evolución de las posibilidades de la energía fotovoltaica, profesor?
Bueno, cuando yo llegué a la Universidad de Málaga y fundé el grupo de investigación en sistemas fotovoltaicos, se estaba empezando a hablar de los sistemas conectados a red, y fíjate que ahora nadie pone en duda ya que es una tecnología madura y que se pueden hacer instalaciones de manera rentable en cualquier sitio. Ha sido realmente una evolución asombrosa, yo llamo la revolución de los sistemas fotovoltaicos. Uh-huh. Una tecnología que cuando nosotros empezamos a investigar hace muchísimos años nos decían, sí, está muy bien, esto es muy bonito, pero esto nunca va a ser rentable, y sin embargo ahora todo el mundo reconoce que es la tecnología más rentable. De manera que digamos que la ciencia, la tecnología, la investigación ha hecho ya su parte del trato, ha hecho su papel. Hemos conseguido sistemas baratos, eficientes y una tecnología para que se pueda usar de manera masiva por toda la sociedad. Ahora lo que nos falta es convencernos de que esa tecnología la podemos usar. Pero fíjate que para una casa normal, ¿no?, una instalación fotovoltaica está entre 3.000 y 5.000 euros para cubrir las necesidades energéticas de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Eso en el coste de una vivienda es una cosa absolutamente ridícula, es menos de lo que vale un cuarto de baño o lo que vale un sistema de aire acondicionado. O sea, es absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. En el coste de una vivienda. De manera que tenemos que empezar a pensar que las nuevas construcciones que hagamos tenemos que hacerlas con viviendas de energía cero, que generen parte de la energía. Igual que ahora mismo no concebimos que una casa no tenga un cuarto de baño, no tenga una cocina o no tenga otra serie de servicios, o incluso una red wifi, ¿no?, o una televisión, o un sistema de aire acondicionado, yo creo que en un futuro muy, muy próximo no vamos a concebir que una vivienda no genere parte de la propia energía que se consume, que sean sistemas bien aislados y que consuman poca energía, porque el planeta lo necesita. Si no podemos seguir haciendo casas mal aisladas que consuman una gran cantidad de energía. Imagínate una ciudad como Madrid o cualquiera de las grandes ciudades que toda la energía que se consume tiene que venir de fuera, cuando hay muchísimos tejados y muchísimos sitios donde podemos poner energía fotovoltaica y parte de esa energía generada dentro de la propia ciudad.
Claro, por eso hablan ustedes de ese autoconsumo y de actuaciones, por ejemplo, de cara a la reforma de los edificios y a las reformas urbanas, como la electrificación. Es un concepto que está ligado a la reforma de ciudades, de edificios. ¿Cómo se puede hacer edificios más sostenibles energéticamente y cómo es posible el autoconsumo bien regulado, profesor?
Bueno, tenemos que cambiar la manera en que concebimos el consumo de energía. Imagínate que, igual que pasó con las redes de internet o las redes de telefonía, en la que ahora mismo los usuarios no son meramente consumidores, sino que somos también, subimos información a la red, interaccionamos con nuestros móviles, son verdaderamente terminales inteligentes. Uh-huh. Lo mismo va a pasar con la energía eléctrica. Que tenemos que cambiar, no, la energía eléctrica es un bien escaso y es un bien social, así lo concebimos desde la Fundación Renovables, y no puede ser, la conciencia ciudadana no puede ser, bueno, necesito energía, la consumo y me preocupo de dónde viene, ni cómo se produce, ni cuáles son los efectos secundarios que tiene. Eso lo tenemos que cambiar, tenemos que empezar a hacernos responsables de la producción y del consumo de la energía y ver que nosotros podemos interaccionar en ese mercado, que podemos ser partícipes de ese mercado, que podemos ser prosumidores, que podemos consumir y al mismo tiempo producir esa energía y ser partícipes de ese cambio. Fíjate que estamos hablando más que un cambio tecnológico, un cambio de mentalidad. Uh-huh. Porque la tecnología ya está disponible, ¿no? Nos Total. Tenemos que hacer consciente de que, bueno, es que no podemos seguir consumiendo energía o viendo la energía de la forma que la hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Porque no es un bien escaso y tenemos que cuidar.
Mm-hmm. Hablan ustedes también de, porque estamos hablando de las ciudades, pero hablan ustedes también de la necesidad de trabajar en el medio rural, que está abandonado en cuanto a propuestas energéticas y que en el futuro va a ser soporte de muchas iniciativas en la generación de electricidad con fuentes de energía renovable. De hecho, es donde hemos visto, ¿no?, más que la gente se atreve, quizá son los pioneros con respecto a este tipo de energías. Lo hemos ido viendo, sí, ¿no?, en los campos españoles.
Sí, si uno viaja por la red española, pues uno puede ver que ahora mismo, por ejemplo, todos los sistemas de riego de muchos sistemas agrícolas son ya con fotovoltaica, porque además el riego es un sistema que no necesita acumulación, necesita baterías, y por lo tanto es uno de los sistemas más rentables. Y uno va al mundo rural y ellos sí son receptivos a estos cambios tecnológicos. La transición energética no es solamente una transición, no solamente mirar cómo vamos a cambiar la energía, sino que tenemos que mirar también de que el modelo económico general va a tener que cambiar.
Claro.
Y si la energía está en el centro de todas las actividades humanas, si cambiamos la forma de producir y consumir energía, estamos cambiando también el modelo económico, ¿no? Y por lo tanto el mundo rural tiene un papel importante que jugar en ese sentido, ¿no?
Claro, y otro aspecto importante, un importantísimo sector en nuestro país, que es el turismo. Usted, por ejemplo, reside en Málaga, donde el impacto del turismo ha aumentado considerablemente, lo ha visto. ¿Es posible conjugar la sostenibilidad, ese cambio de mentalidad con ese tipo de turismo?
Pues deberíamos hacerlo. Precisamente Málaga es una ciudad que ahora mismo tiene está viviendo un gran boom turístico. Y sin embargo estamos en la capital de la Costa del Sol, así llamada, ¿no? Sin embargo, uno va por Málaga y es muy difícil encontrar una instalación de energía solar, ¿no? Cuando tenemos sol para aburrir.
Claro.
Yo creo que si fuéramos capaces de transformar Málaga en una ciudad en la que respeta el medio ambiente, desde la contaminación del aire, etcétera, en el que ya tenemos índice de contaminación elevado, y apostamos por un turismo sostenible donde el turista vea que hay un respeto al medio ambiente, que hay una utilización de la energía renovable, seguramente podríamos ser pioneros en atraer otro tipo de turismo mucho más ecológico, mucho más respetuoso con el medio ambiente, que no necesariamente tiene que ver con una disminución de los ingresos turísticos de la ciudad.
Claro. Y además, este tipo de energías generarán además otro tipo de trabajos, otro tipo de especializaciones.
Claro.
Y ahí es donde entra otra gran área de actuación, la educación, para formar profesionales que puedan hacerse cargo de estos proyectos. Usted, profesor, dice que en eso nos estamos quedando un poco atrás.
Sí, nos estamos quedando un poco atrás porque las universidades españolas y los planes de estudio, pues realmente es difícil, costoso y lleva tiempo poder modificarlos. La universidad es un sistema que tiene mucha inercia y, sin embargo, ahora mismo ya la sociedad está demandando técnicos en energías renovables, ingenieros, y no estamos siendo capaces de suministrar esa mano de obra que necesita, tecnológica, que necesita para hacer, necesita la ciudadanía o necesita la sociedad para hacer llevar a cabo la transición energética. La verdad es que es un reto. Es un reto porque también las universidades en este sentido tenemos que poner las pilas. No podemos seguir formando ingenieros para que construyan centrales nucleares o centrales térmicas, puesto que no se va a construir ninguna en los próximos 100 años seguramente, ¿no? Y sin embargo, pues debemos de formarles en nuevas tecnologías, en redes, en desarrollo de vehículos eléctricos, redes inteligentes, energías renovables, y eso, aunque poco a poco en la universidad cada vez se van estudiando más asignaturas y se van haciendo más máster y cursos de especialización en ese sentido, sí es verdad que nos van a faltar gente capacitada si la velocidad de la transición energética va como esperamos que vaya en un futuro próximo.
Pues vamos a quedarnos con eso. Tomen nota, cambio de mentalidad en el consumo, en casa, por ejemplo, y también en las aulas. Mariano Sidrach, catedrático de la Universidad de Málaga, vicepresidente de la Fundación Energías Renovables, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer nuestras ideas y nuestros principios a toda la sociedad, que falta nos va a hacer el que todos nos concienciemos en la inmensa labor que nos adelante. Muchas gracias.
Desde luego, cuando quiera.
Muy
un abrazo.
Bien, muy amables.